Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Qué es esto de estar unidos a Él en el amor? ¿Ni cómo es que Él, siendo Dios, que es amor, pues participa de su esencia con nosotros? ¿Y cómo es que al final esa esencia va a ser parte de todos nosotros y que finalmente viviremos en la esencia pura de Dios, que es amor?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Al terminar las fiestas pascuales, que terminaron con la fiesta de Pentecostés la semana pasada, la Iglesia quiere hacer como un resumen, quiere pues recentrar todo este misterio pascual, que es un misterio que se realiza trinitariamente. Dios nos ha revelado su proyecto de amor, y este proyecto de amor ha sido revelado a través de Jesucristo. Dios quiere que nosotros conozcamos al verdadero Dios. Y esto es importante porque vamos a encontrar que en el mundo también hay otros dioses. Desde el inicio de la revelación, vemos este combate que se da entre el Dios verdadero y los falsos dioses. La diferencia entre los falsos dioses, los ídolos y el Dios verdadero es que los falsos dioses son tiranos, déspotas y llevan a la muerte. Y hoy en día es importante que nosotros conozcamos bien también al verdadero Dios y que nosotros sepamos que esta revelación tiene una función muy importante en nuestra vida, ya que nosotros también estamos llamados a participar de este misterio. Estamos llamados a vivir eternamente con Dios nuestro Señor. El proyecto que Dios tiene para nosotros es como lo expresa el apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 4, nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Este es el proyecto que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que nosotros nos salvemos, pero ¿cómo es esta salvación? ¿Qué significa que nos salvemos? Bueno, el proyecto de salvación consiste en que Dios quiere que vivamos eternamente con Él. Yo quisiera iniciar hoy nuestra reflexión para entender un poco por qué celebramos esta fiesta de la Santísima Trinidad leyendo un texto de la Carta a los Corintios. Quisiera que fuéramos al texto de la primera Carta de Corintios en el capítulo 15, los versos 27 y 28. Dice, porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. Pero cuando dice que todo lo ha sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que Él es quien sometió todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, aquí importante el versículo 28, Cuando todo haya quedado ya sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. De manera que el proyecto de Dios, como ya lo podríamos más o menos dibujar en el Antiguo Testamento, es que nosotros vivamos en Dios y con Dios. Este es el cielo. El cielo es Dios mismo. Vivir en Dios y con Dios, esa es la salvación. Eso es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros, que podamos vivir con Él y en Él. No podemos ciertamente entender qué es esto. No podemos entender de esta forma el cielo. Generalmente, ya hablar del cielo, pues es hablar de una realidad que nos trasciende y que no tenemos, pues, realmente muchos elementos como para poder entender qué es el cielo, dónde vamos a vivir, qué es este proyecto de salvación. Sin embargo, cuando nosotros lo enfocamos desde el punto de vista que nos presenta San Pablo en su carta a los Corintios, pues de alguna forma entendemos que nuestra participación en la salvación consiste en formar una sola cosa con Él. Ser una sola cosa con Él. Es decir, participar. Y ciertamente esta homilía quizás es de las más difíciles de todas, tanto para ustedes como para mí mismo, porque estamos tocando uno de los misterios pues más profundos, más grandes, el poder entender o el tratar de hablar de algo que nos trasciende. Un Dios que es tres personas distintas, pero una sola sustancia, que es un solo ser, donde el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es ninguno de los dos, y sin embargo es un solo Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, y sin embargo, pues ¿cómo entender esto, no? O sea, realmente estamos tocando el misterio más profundo de Dios. Simplemente lo celebramos, pero a propósito de esta celebración, tenemos que tratar de avanzar un poco en este misterio. Tratar de profundizar en qué es lo que nos revela esto. ¿Qué es lo que nos dice a todos este misterio? A mí, en esta ocasión, me dice, estoy llamado a vivir en Él, a ser parte de su misterio. Y esto es el destino hacia donde me estoy dirigiendo, a ser una sola cosa con Dios nuestro Señor. ¿Y cómo se realiza esto? Bueno, pues esta unidad es la unidad que tienen el Padre y el Hijo. Y aquí, pues nuevamente entramos en problemas. Por eso la única forma de, pues, avanzar en nuestra reflexión es a través de la Sagrada Escritura. Quisiera que ahora leyéramos otro texto, este texto de San Juan, capítulo 17, el versículo 11. Dice, ya no voy a seguir en el mundo, pero ellos iban a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos como tú y yo. Hay una unidad en Cristo con el Padre, y esta misma unidad es la que quiere que nosotros ya desde este mundo tengamos, que estemos unidos al misterio de Dios. Un poquito más adelante, dice en el verso 21, te pido que todos ellos estén unidos, como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera que la forma en que el mundo va a entender y va a creer que Dios envió a su Hijo al mundo es porque nosotros estamos unidos todos unos con otros, pero al mismo tiempo estamos todos unidos unos con otros y estamos unidos en Dios. Este es el signo misterioso que Dios le da al mundo de que efectivamente Dios envió a su Hijo a nosotros. Y este misterio, lo más interesante y lo más bello, y es desde donde quisiera yo empezar un poquito a darle forma a nuestra reflexión, es que esto se va a realizar a través del amor. ¿Cómo es que nos unimos a Dios? Nos unimos a través de su esencia. La esencia, según nos dice también la Sagrada Escritura, un texto que ya conocemos, Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 8, dice que Dios es amor. De manera que entonces vamos a tratar, como lo hemos hecho en algunas homilías, tratar de ir juntando algunos elementos de la Sagrada Escritura para tratar de comprender un poco más este misterio. Decíamos entonces, Dios quiere que nosotros estemos unidos a Él. Este es el cielo. El cielo es vivir y participar eternamente con Él. Vamos entonces a participar de Él de la misma forma que el Padre y el Hijo participan. Y no son diferentes, son diferentes, pero son dos personas diferentes, pero es una sola esencia. ¿Y cuál es su esencia? El amor, lo acabamos de decir, ¿verdad? Entonces ellos participan en esencia en el amor. Es lo que los une, lo que los identifica, y bueno, pues ciertamente mucho más que eso, ¿verdad? Solamente pues aquí nos tendríamos que quedar porque ya no tenemos más explicación de la Sagrada Escritura acerca de cómo están unidos las personas divinas. No tenemos más. Hasta aquí podríamos quedarnos, pero yo ya con esto nos da un pie para decir, muy bien, ¿cómo es que nosotros vamos a integrarnos a Dios en el amor? Todos nosotros, todos los que estamos aquí, y todos los cristianos, y todo el mundo, tiene que integrarse en la esencia de Dios, que es el amor. Eso es lo que nos hace uno. Por eso, el modelo más claro, más perfecto que tenemos de esta unidad, son los esposos, que se unen a través del amor, y dejan de ser dos, y se hacen uno. Pero sigo viendo a dos. Y sin embargo ya no son dos, están unidos por el amor, haciendo una sola persona. Este es el gran misterio, por eso dice San Pablo cuando se trata de meter en este tema, dice, bueno, pues yo tampoco entiendo, pero si de alguna forma tendría que explicarlo, pues tendría que decir que este es el misterio de Cristo y de su iglesia. Así como el hombre se funde y llega a ser una sola cosa con su mujer, ya no son dos, sino una sola cosa, así Cristo con su iglesia, lo que acabamos de leer en este capítulo 17, ser uno en el amor. Y cuando somos uno en el amor, entonces es cuando el mundo puede entender que efectivamente Dios envió a su Hijo. Por eso se entorpece la evangelización, porque no damos este signo. No damos este signo que pueda hacer creíble que Dios envió a su Hijo, porque no nos ven unidos por el amor. ¿Cuántas veces he comentado en nuestras reuniones, en nuestras asambleas, cómo apenas terminamos la misa y cada quien pues agarra para su, como dice el refrán, cada quien para su santo? Cuando ni siquiera nos conocemos físicamente dentro de la comunidad, cuando no nos interesamos los unos por los otros. Imagínense un esposo y una esposa que no se interesan el uno por el otro. Pues eso no es signo de estar realmente en comunión. Cuando nosotros damos estos signos de amor, cuando empezamos a participar de la esencia de Dios, entonces es el signo de que efectivamente Dios envió a su Hijo. Y esto es un momento importante para la conversión. Sin embargo, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué no está sucediendo todo esto? Pues vamos a encontrar algunas explicaciones. Lo primero que tenemos que ver es cómo es que nos hizo partícipes de esto. Dios nos ha hecho partícipes de su esencia a través del amor de Dios, que tiene pues también una personalidad y que llamamos el Espíritu Santo. Dice San Pablo en uno de los textos que ya conocemos bien, su carta a los Romanos, capítulo 5, en el verso 5, dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor no forma parte de la esencia humana, es la esencia de Dios, es el amor, no es la esencia humana. Sin embargo, Dios ha querido compartir, dado que este es el proyecto final, que vivamos en su amor y para su amor, que vivamos en este amor increado que es Dios mismo. Dios lo ha derramado ahora
en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Por eso es que ahora todos podemos amarnos de una manera diferente. Realmente sí podríamos llegar a tener esta relación plena entre nosotros, porque ya todos ustedes que están aquí y todos los cristianos participamos de la esencia de Dios, y eso quiere decir que somos ya una cosa con Dios en este misterio trinitario, en este misterio del amor de Dios. No quiere decir que yo sea Dios, quiere decir que Dios ha derramado su amor en mi corazón y me ha hecho partícipe de Él mismo. Y este misterio de Él mismo es el amor. Pero ¿por qué no llegamos a esta unidad? Porque no permitimos que este amor, que este espíritu, se desarrolle. Para que se desarrolle el amor de Dios en nosotros, necesitamos una vida espiritual. Desafortunadamente, como lo he comentado ya en algunas otras ocasiones, sobre todo el hombre moderno, pues ha dejado de lado la vida de la oración, ha dejado esta relación profunda con Dios. Y entonces el Espíritu, aunque derramado en nuestros corazones, no se alimenta y no crece. Y entonces, pues permítanme la expresión, pero como si se quedara encapsulado en el corazón. Y entonces no se va dando esta comunicación, esta comunión amorosa entre todos nosotros y con Dios. Y entonces vamos sustituyendo a Dios con los falsos dioses. Dado que no se da esta comunión entre nosotros, pues entonces empezamos a entrar en comunión con los ídolos, con los no dioses. Y por eso hoy tenemos una sociedad que se dirige fuertemente hacia los que no son Dios, que no son parte de esa esencia del amor. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a toda esa gente que pues no puede vivir sin el fútbol, o no puede vivir sin la cerveza, o no puede vivir sin el dinero, o no puede vivir sin tantas de estas cosas que han hecho del hombre hoy un esclavo, nos damos cuenta que esas personas han ido perdiendo la esencia del amor. Se van apartando de la esencia de Dios. La condenación es esa. La condenación consiste en la separación que el hombre decide hacer. Dios ha derramado su amor y Dios ha decretado que vivamos en su amor. Y este es el proyecto eterno de Dios, que sean uno, dice Jesús, como tú y yo, Padre, somos uno. Este es el proyecto, pero yo puedo decidir no serlo. Yo puedo decidir apartarme del Dios amor, dejar de comunicarme con su esencia, dejar de participar de su esencia, y de esta forma empiezo a vivir mi infierno aquí. Empiezo a vivir la desolación. Ya no tengo comunión con Dios, y esto va haciendo que ya no empiece a tener tampoco comunión con mis hermanos. La esencia del amor empieza a desaparecer del hombre. Toda la gente que empieza a vivir esta separación, empieza a alejarse del verdadero Dios que es amor, y empieza a dejar de comunicar ese amor a sus semejantes, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, empieza a vivir esta separación del amor. Ya no tiene esta comunión con los demás. Y al irse separando de esta comunión con los demás, empieza a tener una comunión con el demonio, con los demonios. Empieza a tener una comunión con los ídolos, que son el instrumento para que nos vayamos separando, separando, separando. ¿Y qué pasará al final? Si estamos llamados, como lo hemos escuchado, si estamos llamados a vivir en una comunión eterna con Dios en su amor, y el hombre perdió esa comunión con Dios en el amor, ¿en dónde está esa persona que no está en comunión con Dios? Ese es el infierno, hermanos. El infierno es no amor. Es la comunión con todos aquellos que son no amor. Por eso en el infierno no hay comunión. Los ángeles unos a otros viven aislados. Viven en el egoísmo y en la soledad total, aunque son muchos, miles y millones. Y los condenados también serán muchos, no sabemos cuántos. Pero todos viven aislados porque no tienen comunión. La única forma de hacer comunión es a través del amor de Dios que se ha derramado. Pero si yo no lo alimento, si yo me voy separando de esta comunión con Dios, lo que estoy haciendo es empezar a preparar mi propio infierno. Toda la gente que hoy no participa ni de misa, que no se confiesa, que no comulga, que vive completamente separado del Dios amor, está ya viviendo esta relación de soledad, está viviendo esta relación de falta de amor. ¿Y qué pasa con esas personas? Esas personas forzosamente necesitan un Dios. Esas personas forzosamente necesitan entrar en comunión con algo, y con lo que van a entrar es en comunión con el mundo. Poco a poco el mundo los irá llenando a través de todas sus vaciedades y los irá haciendo morir a la verdadera relación con Dios y con sus semejantes. La gente que no viene a misa cree que es feliz, pero no es feliz. La gente que no tiene comunión con Dios no puede ser feliz, porque no tiene a Dios en el corazón. Y al no tener a Dios en el corazón, no tiene amor. Y vive solo, en una soledad terrible, en una oscuridad terrible. Dios quiere que vivamos en comunión con Él, porque Él es la fuente del amor. Y desde ahí, es desde donde toda nuestra vida se va, pues, desarrollando. Esta comunión con Dios no se queda solamente en decir, ¡ay, qué padre! Dios me ama. Y este amor que Dios ha derramado en mi corazón, ahora pues lo disfruto y bien padre con mis amigos y mis hermanos y todo esto. Sí, pero no se puede quedar ahí. Porque decíamos al principio en esta carta, 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, dice, quiere que todos los hombres se salven. Es decir, no quiere que solamente los que estamos aquí en misa nos salvemos, sino quiere que todos los hombres se salven, es decir, los que no vienen a misa. ¿Se acuerdan de las estadísticas que les daba la semana pasada? Y la necesidad que tenemos nosotros de integrarnos completamente en este proceso de evangelización de nuestro mundo. Bueno, si nosotros somos una sola cosa con Dios, si Dios ha derramado efectivamente su amor en nuestro corazón, si nosotros somos parte ahora de su misterio trinitario, pues entonces ahora nosotros tenemos que manifestarnos como lo que hace Dios. Es decir, ahora nosotros tenemos que hacer lo que Dios hace, porque, déjenme decirlo quizás así, somos ahora su brazo, somos su representante, somos los que tenemos, decíamos la semana pasada, somos los que tenemos que continuar la obra. ¿Y cómo vamos a continuar la obra? Pues vamos a hacer exactamente lo que hace la Trinidad. Porque somos parte de su misterio. Y esto, cuando lo pienso, me encanta y no lo entiendo. ¿Cómo soy parte de un misterio así? ¿Cómo soy parte del misterio de Dios? Ciertamente, hablo de cosas que no entiendo, créanme. Hablo de cosas que me superan tremendamente y cuando las pienso, simplemente pues no las entiendo. No sé ustedes qué estén entendiendo de todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque como nos decía en una ocasión uno de nuestros maestros que nos estaba dando una clase precisamente sobre la Santísima Trinidad, nos decía, bueno, ahora vamos a hablar sobre la Santísima Trinidad. Empezó poniendo ahí un montón de cosas en el pizarrón, ¿no? Y la Santísima Trinidad y las procesiones eternas, y se pasó ahí toda la clase escribiendo y ya terminó su clase y nos dijo, ¿ya entendieron, muchachos? Pues sí, ¿verdad? Y entonces dijo, ¡ah, qué caray! Bueno, pues borró todo y volvió a empezar. Bueno, pues Dios trino, y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces las procesiones divinas, y otra vez se repitió toda la clase. Dijo, ¿ya entendieron, muchachos? Pues sí, ¿no? Pues está lo que nos está diciendo, sí. ¡Ah, pues qué mal, caray! Y otra vez, y nosotros dijimos, creo que la respuesta está incorrecta. Total, volvió a escribir todo en el pizarrón, y dijo, ¿ya entendieron? Pues, ¿no? ¡Ah, excelente! Dice, porque si ustedes entendieron, pues yo estoy haciendo algo que no está bien. No podemos entender. Por eso no sé qué estén entendiendo. Les voy a preguntar igual que mi maestro. ¿Ya entendieron? ¡Ay, qué bueno que no entendieron! Porque
porque no tengo todo el tiempo para volver a hacer todo esto. Así que qué bueno que no están entendiendo. Pero lo que sigue sí quiero que lo entendamos bien. Es cierto que no podemos entender con mucha claridad qué es esto de estar unidos a Él en el amor, ni cómo es que Él, siendo Dios, que es amor, pues participa de su esencia con nosotros, y cómo es que al final esa esencia va a ser parte de todos nosotros y que finalmente viviremos en la esencia pura de Dios, que es amor. No lo sé, no entiendo, me supera. ¿Sí? Pero lo que me queda claro es que hay una misión. Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces, partiendo de esto que estoy diciendo, que no entiendo bien, partiendo de la idea de que yo soy parte hoy de esa esencia trinitaria, partiendo, y no sé si lo diga bien o esté diciendo de alguna forma algo incorrecto, si yo soy como el Hijo que dice, el Padre y yo somos uno, al menos eso es lo que yo entiendo, no sé qué, si ustedes me digan que estoy mal, pero cuando dice Jesús, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, pues entonces yo puedo entender que yo soy como el Hijo en el Padre. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Muy bien. Pues entonces quiero que leamos Juan 14. Voy a leer desde el 8 para tener el contexto. Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que te deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las mismas obras. Muy bien. Quien me ve a mí, dice Jesús, ve al Padre. El Padre que está en mí. ¿Y yo dónde estoy? En el Padre. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. De manera que el que los ve a ustedes, ¿a quién ve? Al Padre. ¿Sí? El que ve a ustedes, pero Dios no solamente es Padre. Quien los ve a ustedes, ¿a quién ve también? Al Hijo. ¿Y quien los ve a ustedes, a quién ve? Al Espíritu Santo. La manifestación de la Trinidad somos cada uno de nosotros, porque vivimos en Dios, en su amor. Por eso es que cuando nosotros nos manifestamos, lo que estamos manifestando o deberíamos de manifestar es la esencia de Dios en el amor, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y podríamos nosotros, salvadas todas las diferencias, dado que nosotros lo somos por adopción y no por generación, pero salvadas estas diferencias, nosotros podríamos decirle a la gente, quien me ve a mí, ve a Dios. ¡Ay, Carlitos! Suena raro, ¿verdad? Pero lo vemos, o lo deberíamos de ver, en su esencia. Es decir, cuando me ves cómo te amo, entonces puedes ver cómo te ama Dios. Porque Dios ha comunicado a mi persona su esencia del amor, porque es en lo que nos unimos, no en la sustancia. Nosotros no somos sustancia de Dios, porque entonces sería panteísmo. No somos sustancia de Dios. Estamos unidos en el amor de Dios. Aunque aquí se enreda la cosa, porque la sustancia también resulta que el Espíritu Santo es el amor puro de Dios. Entonces aquí se vuelve a enredar el asunto. Pero no nos enredemos y quedémonos hasta aquí. ¿Ok? Quien me ve a mí, ve al Padre, ¿verdad? Quien me ve a mí, ve al Hijo. Quien me ve a mí, ve al Espíritu Santo. De manera que soy en el amor una manifestación de Dios. Pero es un Dios que quiere que todos los hombres se salven. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo como Trinidad tengo que trabajar también junto con la Trinidad en la salvación de mis hermanos. Formo parte de esta esencia amorosa de Dios, de un Dios que quiere que todos los hombres se salven, y entonces yo tengo ahora que en esta participación trinitaria, pues participar también de su proyecto de salvación para el hombre. Y tengo que hacerlo de la forma que lo hace el Padre, de la forma que lo hace el Hijo y de la forma que lo hace el Espíritu Santo. Veamos cómo lo hace el Padre. ¿Cuál es la imagen que nos presenta Jesús del Padre del Cielo? A mí me parece que la imagen más perfecta es la que encontramos en Lucas en el capítulo 15, del Hijo Pródigo. Ahí encontramos la imagen de nuestro Padre. Es un Padre lleno de misericordia. Jesús, que ha dicho en este capítulo 14, en el verso 9, que ha dicho que quien me ve a mí, ve al Padre, pues Él nos presentó, ¿recuerdan este caso del capítulo 8 de San Juan? La mujer que fue encontrada en adulterio y que al final, a pesar de que merecía la muerte según la ley que el mismo Dios había dictado, porque la ley la había puesto Dios, la ley de Moisés, reconoce el pueblo que ha sido hecha y desarrollada por Dios, y en esa ley decía que las adúlteras tenían que morir, y resulta que a la hora de la hora, cuando ya, pues ahora sí, vamos a apedrearla. Y dice Jesús, ok, si eso dice la ley, vamos a apedrearla. Pero que empiece el que no tenga pecados. Y pues ya no hubo nadie, ¿verdad? La mujer viéndose sola le dice, mujer, ¿quién te condena? Pues nadie, Señor. Bueno, yo tampoco. Vete en paz y no vuelvas a pecar. ¿Ok? Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que se convierta y se salve, dice el Señor. Dios no quiere la muerte de esa mujer. Quiere que se arrepienta y deje de hacer lo que está haciendo. El padre de la parábola del hijo pródigo en el capítulo 15 está ansiando que su hijo, cabeza de chorlito, que ya se fue de la casa, que ya gastó toda la lana, que se portó súper mal, que defraudó a su padre, que puso el nombre de la familia por los suelos, dice, ¿cuándo regresará mi hijo? ¿Cuándo regresará mi hijo? Hermanos, el mundo quiere ver a Dios en ti así. Dios hoy, y esto lo he expresado ya de una forma muy clara el Santo Padre Francisco, hoy quiere un cristiano misericordioso. Dios quiere que tú y yo asumamos esta visión amorosa del Padre misericordioso, de un Padre que no lleva cuentas del mal con el Hijo, los padres de familia, que se portan así como el Padre del Cielo. Un Padre que no está llevando cuentas del mal. Un Padre que quiere que todos los hombres se salven. Bueno, Dios ha puesto su amor en tu corazón, hermano, para que tú ames así, para que así trates a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos y particularmente a los alejados. Vean cómo a veces somos muy duros con los alejados. Esos son los paganos. Queremos tratarlos como el pueblo de Israel trataba a los goyim. Y Dios ha derramado su amor para que nosotros, pues, podamos manifestarlo. Y entonces sí, cuando tú seas misericordioso, cuando el amor de Dios se manifieste en misericordia para con tu hijo, con tu padre, con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos, entonces puedes decir, estás viendo al Padre del Cielo. Así es mi papá Dios. Mi papá Dios es como yo te estoy tratando a ti, con misericordia. Esto es lo que va a hacer que la gente sepa que Dios envió a su Hijo, el que tú tratas con amor,
con misericordia. Que a pesar de que tu esposo, tus hijos, tus padres te hayan defraudado, se hayan ido, hayan pisoteado tu nombre, hayan hecho cualquier cosa, tú continúas amándolos y sigues esperando que regresen a ti. Y cuando regresan, los recibes con un abrazo, con un beso y haces una fiesta por aquel tremendo que se fue y gastó todo. Por eso el hijo, el que se quedó en la casa, pues no entiende. Dice, mi papá, ¿qué le pasa? Está mal de la cabeza. Este hijo tuyo, porque ya ni siquiera se siente hermano, ¿verdad? Este hijo tuyo se fue, se gastó la lana con malas mujeres, pisoteó tu nombre, hizo todo este desastre, y luego viene y todavía tú le haces una fiesta. ¿Qué te pasa? Y fíjense cómo la mayoría de las veces nosotros, hermanos, actuamos como este hijo y no como el papá. Y el que revela a Dios es el padre, no este hijo que no entiende y que no acepta a su hermano y que quisiera que se fuera de la casa. Dice el Papa Francisco, mientras el mundo no vea un cristiano lleno de amor y misericordia, no va a creer. Hoy le critican al Papa mucho esto, que trata a la gente de una forma que no entendemos o que no estábamos muy acostumbrados a ver en la iglesia. Pero miren lo que ha pasado. El año pasado que estuve en Roma, estuvimos haciendo unas filmaciones que esperamos en breve poder compartir con ustedes, y una de ellas las hicimos ahí en la Plaza del Vaticano. Y entonces, bueno, pues ahí se acercaron los guardias para platicarnos algunas cosas, y entre algunas cosas que nos platicaron es que con Juan Pablo II, la plaza, el miércoles que tiene la audiencia ahí en la plaza se llenaba un poco más de la mitad. A la mitad de la plaza está el obelisco. Dice, pues, un poco más para atrás se tenían que poner las vallas. Hasta ahí llegaba la gente con Juan Pablo. Cada miércoles en su audiencia general. Con Benedicto, ni la mitad, mucho más adelante del obelisco. Con Francisco, en un año de pontificado, se sale de la plaza y muchas veces llega hasta lo que se llama la Vía de la Conciliación, que es ya la avenida. Nos decían los guardias, la gente está regresando a la iglesia. Los guardias del Vaticano. La gente está regresando porque está viendo a este Padre de misericordia que perdona a todos. Yo cuando leo muchas cosas de él digo, a mí también me mueve el tapete, ¿eh? No crean, porque soy ortodoxo, porque no estamos acostumbrados a ver en vivo y a todo color al Padre del Cielo. No estamos acostumbrados a ver eso. Estamos acostumbrados a oír de él. Pero que una persona aquí en la tierra trate a la gente como nos dice la Escritura que el Padre misericordioso nos trata, eso no. ¿Y cuál es el resultado? ¡Rum! La gente regresa. La gente quiere ser tratada así. Porque somos débiles, hermanos. Somos pecadores. El más santo peca 7 veces. Esta comunión del amor de Dios, de este Dios trinitario, se tiene que manifestar en tu misericordia. Y entonces, y solo entonces puedes decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Órale. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirlo en este sentido? Pero no solamente el Padre, está el Hijo. ¿Y del Hijo qué podemos nosotros decir en su esencia de amor? El Hijo se presenta como el mediador entre Dios y los hombres. En Mateo 20:28 dice, yo estaré con ustedes siempre. Es un Dios que viene a participar con nosotros de nuestra experiencia humana, que viene a compartir, pero que viene a interceder, que viene a rescatar. El apóstol dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, y que esta mediación la ha hecho entregando su propia sangre por los hermanos. De manera que cuando tú das tu vida por los demás, entonces puedes decir,
estás viendo al Hijo. Cuando la gente ve que tú te entregas por ellos, entonces estás siendo como el Hijo. Recuerden lo que nos dice la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, los versos 6 y siguientes. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y tomó la imagen del hombre y se humilló hasta lo máximo, hasta morir en una muerte de cruz. Bueno, cuando tú haces eso por los demás, cuando tú los sirves, cuando tú trabajas por ellos, cuando tú te humillas, y aunque tú eres el papá y tú eres el jefe y tú eres el gerente y tú eres el sacerdote y tú eres el obispo, y entonces tomas esta condición de esclavo y te conviertes en mediador y te conviertes en aquel que da la vida por el otro, entonces estás siendo la imagen de Cristo. Y entonces la gente puede creer. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Cuántos de nosotros permitimos que el amor de Dios se manifieste de la misma forma que se manifestó en el Hijo, dando su vida por los otros? Dice en el capítulo 15 de San Juan, dice el Señor, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por nosotros. Cuando tú das la vida por tu padre, por tu madre, y dar la vida no quiere decir que te claven en una cruz, quiere decir obedecer, quiere decir poner la mesa, quiere decir estudiar. Cuando tú das la vida por tu esposa, no quiere decir que te van a clavar en una cruz por tu esposa, ah, que estoy clavado, no. Quiere decir que estoy dándome completamente a ella, que sacrifico mi fútbol por llevarla al cine, que sacrifico una salida con mis amigos por irla a llevar a no sé dónde, en fin, esto es dar la vida. Y entonces tú le puedes decir a tu esposa, ¿ves? Estás viendo a Jesús. Esto es lo que hacía Jesús. Jesús daba su vida por nosotros. Y entonces, cuando tú operas así, entonces puedes decir, estás viendo al Hijo de Dios. ¡Ay, Carlitos! Estás viendo al Hijo de Dios. Quien me ve a mí, ve a Cristo. ¡Ay, caray! Y sin embargo podemos hacerlo, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestro corazón. Participamos ya de su esencia, nada más que no la manifestamos. No la manifestamos, pero ya está la esencia ahí. Y finalmente el Espíritu Santo. ¿Qué decimos del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo, ¿qué decimos? Porque somos Trinidad. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Pues es iluminar y santificar. El Espíritu Santo ilumina y santifica. De manera que cuando tú iluminas y santificas, puedes decir, estás viendo al Espíritu Santo. Eso de, es que no he visto al Espíritu Santo. Pues yo sí he visto al Espíritu Santo muchas veces, porque hay muchas personas que manifiestan el amor de Dios en esta santificación y en esta iluminación. Dice Jesús, capítulo 5, el verso 14 de Mateo. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien se le pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben al Padre que está en el cielo. Es decir, todos los descubran como Espíritu Santo. Cuando tú iluminas, ¿sí? Cuando tú iluminas a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, cuando la palabra de Dios es viva y eficaz en tu vida y en tu corazón, empiezas a iluminar. Nuestro mundo vive en oscuridad porque el cristiano no ilumina. Y entonces no podemos decir, quien me ve a mí, ve al Espíritu Santo. Y deberíamos de poderlo decir. En la medida en que nosotros iluminamos, en la medida en que nosotros santificamos. ¿Qué es santificar? Lo hemos visto en otras ocasiones. Santificar es separarle y llevarlo a Dios. En la medida en que tú ayudas a la gente a llegar a Dios, eso es lo que hace el Espíritu Santo. En esa medida, tú estás haciendo las funciones del Espíritu. Por eso el texto de Juan 14 es bien importante. El que ve a mí, dice Jesús, ve al Padre. Y eso no le quedaba claro a sus apóstoles. ¿Cómo que estoy viendo al Padre? Y le dice a Felipe, ¿o no crees que yo estoy en el Padre? Y que el Padre está en mí, y que los dos somos una sola cosa. Y lo que te estoy diciendo y lo que estoy obrando, no lo estoy obrando por mí mismo, sino es el Padre el que está obrando en mí. Es decir, estamos haciendo las obras de Dios a través de nuestro amor, que se manifiesta como Padre con la misericordia, como Hijo con la intercesión y con el sacrificio de mi vida para llevar a Dios a los demás. Y como Espíritu, iluminando a la gente que está junto a mí y separándola y llevándola hacia Dios. Cuando nosotros hacemos estas acciones, estamos haciendo una obra trinitaria. Y entonces la gente descubre en esto que Dios está en nuestro mundo. Si hoy la gente anda buscando a los falsos dioses, es porque no ve en nosotros la imagen del verdadero Dios. Y como la gente busca siempre imágenes concretas, porque a Dios, este Dios trinitario, pues no lo veo, no lo encuentro, es algo que escapa a mi vista, entonces voy a buscar algo tangible. Esta niña es tangible. Y entonces cuando yo veo que esta niña obedece a su mamá, digo, Dios sí existe. Esta niña me está manifestando a Dios en la obediencia con sus papás. Cuando yo veo una esposa que se sacrifica por el esposo, entonces digo, Dios sí existe, porque presencia del Hijo está en esta mujer. Cuando yo veo a un patrón que trata con misericordia a sus empleados, entonces digo, Dios sí existe, Dios está entre nosotros, lo acabo de ver en este hombre que trata muy bien a sus empleados. Solamente cuando el hombre se dé cuenta de que Dios está aquí y que es sensible, es algo que puedo tocar, que puedo ver, que se hace asequible, entonces va a dejar de buscar a los falsos ídolos, porque la cerveza es bien sensible, la televisión es bien sensible, el dinero es bien sensible, todos los ídolos son sensibles y por eso la gente los busca, porque no descubre al verdadero Dios y no lo descubre porque tú y yo no lo manifestamos, porque en nuestras vidas no hay misericordia. No hay sacrificio por los demás y no hay ese proceso de santificación e iluminación a los demás. Y entonces, ¿dónde voy a encontrar al Dios trinitario? ¿En misa? No lo veo. Sigo sin verlo. Vengo a una reunión de cristianos en donde nadie se conoce, en donde nadie se saluda, en donde unos no tienen misericordia para los otros. A veces van saliendo la gente de los estacionamientos y ya alguien se le atravesó, ya le están dando los 5 pitidos, ya está molesto y dices, ¿dónde está Dios? Mientras Dios no se haga sensible en nuestras vidas, hermanos, va a ser bien difícil que el hombre acceda al Dios eterno, al Dios verdadero, al Dios trinitario. Siempre nos quedaremos con falsas imágenes de Dios que nos llevarán cada vez a buscar imágenes sensibles que se llaman ídolos. Yo les invito, mis hermanos, a dejar que Dios, a permitir que Dios actúe en sus vidas, que el amor que Dios ha derramado en sus corazones se manifieste. Y pido al Señor que ustedes realmente puedan decir siempre en su vida, quien me ve a mí, ve a Dios. Quien me ve a mí, ve a Dios. Porque ve la misericordia de Dios, porque ve su entrega, porque ve la iluminación que Dios hace en el mundo. Por eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en mí y yo los manifiesto a los demás, de manera que no tengo que ir a buscar allá en el papalote alguna idea zafada de Dios, sino que en la concreción de una persona santa, ahí descubro la presencia trinitaria de un Dios que se hace visible de la misma forma que se hizo en Jesucristo. Permitamos que Dios se manifieste y se transparente en nuestras vidas para que el mundo pueda llegar a creer. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.